Holis, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Si No Qué. Ay, Dios, ustedes se preguntarán y dirán, Guillermina, no aparecés hace días. Y no sé si hace cuántos días que no aparezco, hace como 3, 4, no me acuerdo. Pero estoy muy resfriada, o sea, me van a notar resfriada. Pero en realidad, yo ayer grabé un episodio, pero chicos, primero no se me entendía un soroncho. Porque tenía la nariz el triple de tapada de que la tengo ahora. Y segundo, estaba grabando y al final tipo, el micrófono estaba mal conectado. Entonces, tipo, todo lo que estaba diciendo, básicamente, nada, lo tuvimos que tirar a la basura para volver a decirlo hoy. Bueno, estoy un poco enferma. No saben, tipo, tengo muchas cosas para hablar. O sea, me encantaría contarles muchas de las cosas que estuve como resolviendo en terapia, porque tiene un poco que ver con esto de que, nada, me enfermo bastante seguido. Tengo algunas cositas que resolví en terapia y me parecieron tipo súper interesantes. Y nada, justo ahora no les voy a hablar porque digo, bueno, quiero tener mi sesión con la psicóloga hoy y ya armar algo bien como para escribir y venir y contarles todo. Pero bueno, para el tema de hoy. Es un tema muy importante para mí, como habrán visto en el título. Básicamente les voy a contar cuál es mi mayor inseguridad y ustedes dirán, Guillermina, ¿por qué venís a contar tu mayor inseguridad? Es porque ya no sé si es una inseguridad, digamos. O sea, siento que fue la mayor de mis inseguridades de toda mi vida. Pero bueno, creo que una parte de mí ya la pudo superar y ya se van a dar cuenta. En qué, o sea, o cómo ustedes se pueden dar cuenta que la superé de verdad. O sea, a mí nunca me gustaría venir a hablar de cosas que todavía no pude superar. ¿Me entienden? Como, no sé, todo lo que yo hablo y todo lo que vengo a comunicar es algo que yo ya, básicamente, nada, tuvo como un, no sé, como que toda la información que yo ya tenga sobre eso es como que ya no me duele, ya está sanado. O sea, no voy a venir a exponer mi vida. Porque sí, digamos, o sea, lo expongo para que quizás de alguna forma a ustedes les ayude y yo poder como también un poco sacarme de encima este peso, que son cosas que yo nunca digo. Yo soy una persona muy calladita, o sea, yo me cuesta mucho hablar de mis cosas tan, tan personales, ser tan, tan profunda, como que me cuesta mucho, o sea, solo con muy poca gente soy profunda. Y nada, eso, o sea, yo necesitaba venir a decir esto porque, o sea, yo no tengo que defenderme porque creo que me voy a defender de un comentario de TikTok, pero no es que vengo a defenderme, simplemente vengo como a contar una parte de mi historia que ya gracias a Dios está sanada y es básicamente mi temor más grande del mundo era literalmente cantar. Y ustedes se preguntarán, Guillermina, ¿por qué tu temor más grande era cantar? Siempre que me preguntan, yo digo, ay, es una historia súper larga. Porque en realidad es una historia larga. Para mí tiene mucho peso. Hablar sobre esto como que me hace acordar un montón de veces que dije, tipo, no. Y para mí, tipo, es muy importante todo lo que está pasando en mi vida ahora. Y poder hacerle frente a algo que para mí fue súper como fuerte. Como en el sentido de, no sé, interiormente a mí me afectó mucho y poder exteriorizarlo sin problemas, nada, me pareció genial. Pero bueno, sin tanto preámbulo, aunque ya hice bastante preámbulo, nada, básicamente una de mis mayores inseguridades fue mi voz. No un tema de que yo hablaba y decía tipo, ay, no les va a gustar mi voz, era por el hecho de cantar. Yo desde que nací, me gusta cantar. O sea, yo desde que nací me imaginé con un micrófono en la mano. Y desde que yo nací siempre dije, tipo, me encantaría ser cantante. Obviamente, para los que conocen de verdad mi historia, yo empecé, o sea, haciendo danzas clásicas. Hice todas las danzas que se imaginen. Bueno, las hice, menos danza árabe. Pero después hice danza contemporánea, danza clásica, danza deportiva. Hice como urbano, hice folclore, tipo, hice un montón de danzas y como que yo sentía que estaba bueno el hecho de mezclar el arte como con el cuerpo y mover. O sea, en realidad también yo vengo como de esas familias como de que si haces algo, hace como un deporte, digamos. Como que no, el arte no era algo tan común en mi familia. O sea, nadie en mi familia es artista, digamos. O sea, nadie canta, nadie pinta, nadie hace nada artístico, digamos. Entonces, como que mi familia venía muy de la religión del deporte. Entonces, como que para mí lo más parecido al deporte y al arte era bailar. Pero bueno, yo en el fondo sabía que quería cantar. Y no saben todo lo que tuve que insistir para que mi mamá me llevara a clases de canto, que me llevó como en sexto grado, quinto grado por ahí. Bueno, ahora ya creo que son 9, 10 años desde que canto. No. Bueno, sí, casi 9 años. 9 que canto. Y nada, pude convencer a mi mamá. Y el mismo año que empecé canto, dejé baile. Y yo hacía baile profesional con 9, 10 años. 11. Yo hacía baile profesional. Me fui 2 veces a competir a Las Vegas. Cosas que la gente no sé si sabe. Bueno, si quieren que se los cuente. Se los cuento en otro episodio todo lo que tuvo que ver con esa etapa de mi vida que yo la recuerdo súper bien. Pero bueno, no sé si lo conté o no, pero bueno, si están escuchando el podcast y quieren que hable sobre eso, se los puedo contar. Es una experiencia también que siento que marcó bastante en mi vida, haber sido profesional en algo desde tan chiquita. Pero bueno, nada, sigamos. Amaba cantar, o sea, de entrada. Todo me gustaba. Yo tengo un oído, pero yo siento que esto lo dije un montón de veces. Yo escucho de todo. O sea, vos me pones un tango, me pones un pop, me pones, bueno, de todas las épocas, tipo canciones. No sé, tengo como que mucho historial musical, digamos, como que de historia de la música, sé, no sé, conozco un montón de artistas, me apasionaba la historia de los artistas. Y bueno, nada, habré hecho un año de canto y la profe, que se llamaba Iris, la voy a recordar siempre, no tuve más contacto con ella, pero nada, le guardo ahí como, no sé, un respeto súper grande en mi corazón, porque ella fue la que se supo dar cuenta que mis cuerdas vocales no estaban bien. Yo cuando cantaba, yo siempre, ella me dijo, sos muy afinada, es más, a ella le sorprendía lo afinada que era para la primera clase que yo había tenido, pero yo siento que tuvo que ver un poco con el baile, porque el baile te afina mucho el oído para, no sé, hacer los pasos en tiempo e ir a tiempo. Y también, nada, o sea, siempre me gustó la música, entonces como que siento que en mi oído estaba muy entrenado quizás, pero bueno, nada, empecé canto. Como al año, la profe me descubre que yo tengo una pérdida de aire. Como que yo cuando hablaba tenía pérdida de aire. Y ella me decía, es muy raro, me dice, porque no es común. O sea, no es común que alguien tenga pérdidas de aire. Y yo me acuerdo que me decía, anda a la fonoaudióloga, anda a la fonoaudióloga, fíjate, o anda al otorrino. Que, bueno, te van a saber cómo, nada, ver, chequear para saber si está todo bien. Cuestión que me insistió tanto que le dije, bueno, ok, voy a ir. Yo pensé que, no sé, mi voz era así, X. Y cuestión que nada, no. Se supone que yo tenía una sinusitis crónica. En realidad, voy a decir la verdad, me habrán diagnosticado un montón de veces, o sea, distintas cosas, y también como que me dieron muchos medicamentos. También, no solo me diagnosticaron como la parte de la nariz, sino como la parte de las cuerdas. Me diagnosticaron 70.000 cosas a lo largo de todo este tiempo, entonces como que quizás voy a decir palabras que me quedaron como muy marcadas, como por ejemplo sinusitis crónica. O sea, yo siempre tenía la nariz tapada. Alguna de las dos fosas de nasales siempre estaba tapada, desde que yo nací, básicamente. O sea, desde que soy muy chiquita, nunca me acordé de haber tipo respirado por la nariz y que el aire pase sin problema. O sea, siempre alguna de las dos fosas estaba tapada. Y bueno, obviamente, o sea, ahora me van a notar con la nariz tapada, porque estoy resfriada. Pero me pasaba que, no sé, yo me costaba tanto, por ejemplo, hacer deporte a veces, que porque no podía respirar bien. Tenía un problema con respirar, entonces yo estaba súper acostumbrada a respirar por la boca. ¿Qué pasa? Cuando uno respira por la boca, hace fuerza porque ese aire choca con esas cuerdas vocales y, imagínense, o sea, ese aire hacía fuerza constantemente en mis cuerdas vocales. Así que lo que pasó básicamente es, las cuerdas vocales son como dos palitos que tienen que estar cerrados y cuando pasa el aire se abren y después se cierran. Y bueno, mis cuerdas estaban quebradas y abiertas todo el tiempo, o sea, estaban sumamente abiertas y quebradas. Se le llama hiatus, creo a eso, y encima tenía nódulos, que bueno, no sé, no voy a saber explicarlo muy bien, pero bueno, yo tenía todo eso y nada, me dijeron, hay que solucionar esta sinusitis. Para todos los que tuvieron sinusitis, es algo bastante normal, pero bueno, hay gente que no canta, entonces quizás no se da cuenta de un montón de cosas. Y yo me acuerdo que me tenía que poner sprays nasales. Tomar pastillas para que todo tratara como de disminuir. Y bueno, no solo que no disminuía mi sinusitis, o sea, los mocos o la congestión, sino que nada, o sea, para que todo se fuera, me tenían que operar. O sea, ya habían probado con todo y nada, y me dijeron, mira, te tenemos que operar. Encima, el spray nasal a mí me lastimaba. Entonces no lo podía usar, tipo yo lo usaba y me salía sangre. Entonces como que todos los tratamientos que me dieron eran medios como que inútiles, no funcionaban. Y yo imagínense, tenía 12 años y tenía que esperar hasta los 18 para operarme, o sea, era terrible. Así que nada, tipo no di para atrás y todos esos años, tipo estuve básicamente estudiando canto, seguí yendo a clases. Pero sin poder solucionar mi problema con mis cuerdas vocales. Es más, lo peor de todo es que me condicionaron un montón para aprender y para estudiar, porque me dijeron tipo, Guille, vos no podés básicamente, o sea, no te podés esforzar, o sea, no podés sobreexigirte, ¿me entienden? Es como decir, no sé, quiero jugar al fútbol y me aprendo toda la teoría. Juego al fútbol, pero no puedo jugar un partido súper, no sé, súper exigente porque básicamente tengo, o sea, en la que yo me equivoco, pierdo, no sé, la movilidad de una pierna, digamos. Básicamente me dijeron lo mismo para el canto, o sea, puedes aprender a cantar, puedes tener toda la técnica, pero no te puedes sobreexigir, o sea, no puedes ser la persona que cante más agudo en todo el mundo, no puedes hacer cosas tipo muy, muy, no sé, no podía ser cantante de ópera, o sea, imposible. Me dijeron, si vos cantás, vas a tener que cantar para vos y para lo que a vos te gusta. Eso no significa que seas desafinada, ni significa que hagas las cosas mal, simplemente tenés algo que tenés que cuidar, porque si no, cagaste. Entonces, años y años cuidándome de la voz, años tipo, no sé, sin exigirme, digamos, o sea, era lo que más me gustaba y no lo podía aprender al 100%. En realidad, creo que me atrevo a decir que todavía no puedo, porque es algo que quedó ya en mí, digamos. Entonces, básicamente, nada, llegué a cumplir casi 18, como a los 17. Lo que pasa es que yo tenía que ser grande, o sea, o tenía que tener más cercana a la edad para poder operarme. Creo que cumplí 17, un poquito más, y ya me operé directamente. Fue una operación láser, fue súper cero invasiva, o sea, no me tuvieron que cortar nada. Sí me sacaron los cornetes. En realidad no tengo nada, o sea, no sé muy bien cómo es esa operación, la verdad, pero fue cero invasiva, o sea, yo salí de la operación y a las 2 horas estaba comiendo, perdón, a la hora ya estaba comiendo y a las 2 horas, 3, ya estaba en mi casa. O sea, fue súper tranqui esa operación, no me tocaron la nariz, o sea, no es que me la arreglaron ni nada por el estilo, simplemente me sacaron como eso que producía los mocos, la alergia y todo eso. Pero obviamente me dijeron, eso puede volver a crecer y el día de mañana te podés volver a llegar a operar, digamos, o sea, es como temporal. Y yo dije, bueno, ok, no importa. O sea, yo quiero por lo menos resolver lo de la nariz, porque ya tema de salud, o sea, debería poder respirar por las dos fosas nasales. Y segundo, para poder arreglar todo mi problema con mis cuerdas. Bueno, fui a un montón de fonoaudiólogas, pude solucionar y comencé otro profesor de canto, porque mi profe de canto le encantaba como la música de antes y como que no se sabía adaptar mucho a la música de ahora. Entonces como que yo dije, bueno, quiero un profe que quizás me pueda ayudar con música más de ahora, nuevos sonidos. O también aprender de otras personas, o sea, a veces está bueno tipo cambiar para no sé, tener conocimientos que hay gente que no tiene, digamos, así, conocimientos más modernos, etcétera. Mi profe era, no sé, tenía 60 años, imagínense, ahora debe tener 70 y pico. Y cambié de profe y el profe tipo me pudo ayudar un montón. Me dijo que él me notaba la voz tipo re linda, pero que sí, obvio. Yo tenía una difonía. O sea, mi voz es difónica. Mi voz es nasal. O sea, muy nasal. Y ustedes se preguntarán, tipo, Guille, ¿cuál era el comentario ese de TikTok con el cual vos te quisiste venir a defender? Y saben que yo hace mucho, una vez estaba de novia. No voy a decir más o menos la fecha, pero yo estaba de novia. Y me acuerdo que yo subí un video cantando, y ese video no sé, se había repegado, no me acuerdo, o sea, duró como 5 días el video, pero le había ido re bien, tipo, como 100.000 likes, 150.000 likes, y los comentarios eran como, bue, su voz es re nasal, es como re forzada, o como que, ¿por qué canta así? Cosas así, como, no sé, como si mi voz fuera mala, digamos. Y lo que toda esa gente no sabía era que yo me estaba animando a subir un video cantando después de que para mí cantar se haya convertido en un sueño frustrado. O sea, es más, el hecho de tener las cuerdas distintas a las cuales las tiene todo el mundo, a mí me generaba una re inseguridad porque yo decía tipo, no sé, o sea, yo tengo las cuerdas dañadas, no las tengo como otros que las tienen sanas. Entonces, yo nunca voy a poder ser cantante. Y también entraban muchos pensamientos en mi cabeza como, vos no cantás igual al resto, entonces vas a cantar mal, porque tenés las cuerdas mal, cantás mal. Y en realidad, mis cuerdas simplemente tenían que ser cuidadas el triple que una persona normal. Pero nada, o sea, eso no significaba que yo iba a cantar mal, porque yo ya estaba estudiada, o sea, yo ya sabía cómo usar mis cuerdas para no cantar mal y para cuidarlas. Entonces, como que con toda la inseguridad que yo tenía, imagínense, o sea, era lo que yo más quería hacer en el mundo, o sea, yo quería cantar nada más. Me encantaba el hecho de decir, quiero cantar y quiero ser feliz cantando. Hasta llegó un momento donde dije, tipo, no me importa cantar solo para mí. Yo con el hecho de decir canto y poder vivir eso y experimentar sola, ya está. O sea, yo decía, no necesito subirme a un escenario a cantar, no necesito cantar al frente de mi familia. Es más, tipo, muchas peleas tuve con mi familia porque me decían, Guille, cantás hace 6 años, 5 años y te da vergüenza, tipo, cantar para nosotros, tipo, para tu familia. Y yo, tipo, yo canto para mí. Y me acuerdo que esa frase me da mucha emoción porque yo decía canto para mí, porque a mí me gusta y porque no quiero cantarle a los demás porque de verdad era una inseguridad, es como, no sé. Y nada, la verdad es que yo vi ese TikTok, me acuerdo, vi los comentarios y me dolió mucho. Es más, tipo, mi profe de canto, mi primera profe de canto, me decía, ella tipo fue una de las que más impulsó como a que yo no tuviera esa inseguridad. Yo me acuerdo que le decía, tipo, yo siento que canto mal. Uy, paren. Me tuve que ir a sonar la nariz porque de verdad es que estaba, tipo, no, no, no. Ayer, no saben cómo estaba, tipo, hoy ya estoy un poco mejor, pero no, no, no. Estoy súper congestionada. Cuestión, nada, o sea, mi profe como que me reayudaba yo no tener esa inseguridad porque me decía, Gui, vos, a pesar de que tengas esa pérdida de aire y que tu voz sea difónica, vos aprendiste a cantar así, o sea, esta es tu voz, vos la tenés que amar. Y más allá de que la tengas así, o sea, de que tu voz sea distinta, también te hace especial, digamos, me decía, tipo, yo me acuerdo que yo era chiquita, no sé, tenía 14, 13 años, y ella me repetía y me decía, tipo, Guille, tu voz es especial porque es distinta, es difícil de imitar porque vos ya tenés esa, no sé, es raro, me dice, tipo, ya tenés un tono distinto. Y yo me acuerdo que yo estaba negada y yo le decía, tipo, no, yo canto horrible, 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 y quiero cantar para mí nada más. Es más, tipo, ya tenía, ella todos los años, a fin de año, hacía como una obra en la que todos cantábamos. Ay, y no saben lo que a mí me costaba pararme, pero era la única persona que confiaba en mí al 100% y yo confiaba en ella porque ella era profe de canto, porque si no, no confiaba. Entonces como que era con la única que yo me permitía cantar, pero bueno, nada. No sé bien a qué iba a llegar, pero fue una inseguridad muy grande para mí cantar y era lo que más me gustaba y era un dolor con el cual tipo estuve muchos años. Y yo siempre lo minimicé, pero en realidad me dolió mucho no poder cantar. Me dolió. Y quizás a lo largo de mi vida hay como tres videos míos cantando o cuatro en internet. Y esos videos tipo estaban aprobados por gente que yo, en las cuales yo confiaba. Tipo, yo decía, no saben la cantidad de veces que yo escucho un video mío cantando antes de subirlo. O sea, hay veces que yo veo gente que graba un video cantando y lo suben. Y yo estoy, quizás lo grabo 7 veces de lo perfeccionista que soy, del oído que necesito que se escuche bien y que sea perfecto. Y no todas las voces son perfectas. Hoy, gracias a Dios, cuando yo me vine a vivir acá a Buenos Aires, o sea, yo pude entender que hay personas que no cantan y sacan música. Hay personas que, no sé, no sé. Que no son cantantes tipo Ariana Grande y sacan música. Entonces, como que yo dije, Guille, o sea, ok, vos ya pudiste tener una vida saludable con tus cuerdas, ya pudiste como cuidarlas lo suficiente, ya te hicieron entender que no sos una persona que desafina tipo súper fácil. Obvio, todos podemos desafinar, ¿quién no ha desafinado? Y hay veces tipo que hasta el más pro se le puede ir una nota, o sea, es algo súper normal, es como cuando estás tocando la guitarra y sin querer te concentraste en otra cosa y tú tocaste otra cuerda y se desafinó. O sea, es algo súper normal, pero digamos, lo estudiaste, yo me acuerdo que todas estas cosas yo me las decía en mi cabeza, tipo, Guille, encima yo dije, bueno, no voy a ser cantante, voy a ser compositora. Y entonces hace años que compongo, escribo sobre mi vida, mis cosas. Y un día me acuerdo que dije, tipo, ¿qué voy a hacer de mi vida? Tipo, ¿qué carajo voy a hacer de mi vida? Porque no quiero ser influencer para siempre. Y me acuerdo que dije, ok, voy a hacerlo, dije. Tipo, metí todas estas cosas que pensaba y dije, tipo, lo voy a hacer, lo voy a probar. Y el día que, no sé, en algún momento tenga que hacer un show, veré cómo hago para cuidar mi voz al 100% y para tratar no sé, de dar lo mejor. Si es que en algún día mi sueño, o sea, hacerlo, digamos, digo, pero lo voy a dejar para el momento que lo tenga que ver. Dije, ahora solamente quiero hacer canciones. Y lo voy a hacer. Y gracias a Dios, tipo, se logró. Pero hace muy poquito, bueno, yo seguí subiendo videos cantando, pero muy poquitos a TikTok. Y gracias a Dios todos los comentarios eran muy bonitos. Y desde ese video que me bardearon y me dijeron, tipo, no, tu voz, muy nasal, tenés la voz, tipo, súper ronca y no sé qué y no sé cuánto. Desde ese video, bueno, ese video obviamente está archivado, eliminadísimo, lo odio con toda mi alma. Nada, tipo, hace muy poquito subí un video y todos los creadores, cuando entramos a los comentarios, podemos ir hasta la última parte donde están tipo los comentarios como filtrados, como los comentarios que TikTok no los muestra, pero quizás vos los tenés que aceptar o no. Y me acuerdo que leí el comentario que decía, ¿cómo era que decía? Ay, su voz es reforzada. Tipo, ¿por qué haces tu voz tan nasal? ¿Por qué tenés esa voz? Tipo, canta mejor. Y yo lo primero que hice fue eliminar ese comentario. Y segundo dije, tipo, ¿por qué lo eliminé? Dije, ¿por qué? Si ya está superado, ya puedo leer ese comentario y no dejar que me afecte, porque yo de verdad que me siento muy cómoda con mi voz, estoy orgullosa de haber cuidado mi voz, estoy como muy orgullosa de tener la voz que tengo. Y también como que de verdad digo, está bien si mi voz no es normal, o sea, tampoco es que mi voz es súper anormal, o sea, pero es una inseguridad, boludo, es una inseguridad que tuve toda la vida. Y quizá hay mucha gente que le guste cómo canto y hay gente que no, pero siento que parece pelotudo lo que voy a decir, pero o sea, quizás hay gente que dice, tipo, esta piba tiene, mirá la inseguridad que tiene y yo. Y sí, no sé, tipo, cada uno tiene sus inseguridades, sus propias inseguridades. Pero nada, tipo, quería venir a contar esto porque es parte de mi historia, parte que ya gracias a Dios superé. Y nada, me quedó como esa reflexión de decir, tipo, ya está ahí, lo pudiste superar. Porque cuando apenas borré el comentario fue como, ¿por qué lo borraste? Tipo, lo podría haber aceptado y lo podría haber dejado ahí. Pero dije, no sé, ya está. Gui, ya está, tipo, ya lo pasaste, digamos. Sí, es verdad que tengo que volver a al otorrino, a chequear cómo están mis cuerdas, pero bueno, esto lo había contado ayer cuando, nada, grabé el episodio sin, como, nada, como sin micrófono, que no me di cuenta que no estaba conectado. Y es que también me pasa que yo domino mucho el falsete. Para las personas que cantan, y para las que no, les cuento que hay dos tipos de voz. Tipo, una tiene la voz de pecho, que es la voz con la que estás hablando por lo general, o sea, la voz que sale como, no sé, más hablada, la que, no sé, no sé cómo se, no, no sé cómo explicarlo, pero pueden poner ahí en internet voz falsete, voz de pecho. Y el falsete es la voz como, es como cuando no puedes llegar al agudo con la voz de pecho y haces falsete, ¿no? Bueno, como yo no podía ir al agudo, yo soy muy buena con los falsetes. Es como que los tengo entrenadísimos. Es más, hay gente que no le salen y yo, tipo, los tengo súper entrenados. Me pasó que conocí a una persona que canta, que es súper crack. Ahora no nos estamos hablando mucho. Pero me acuerdo que me decía, tipo, no puedo creer que te salgan, tipo, tan bien. Y yo le decía, tipo, pero a vos te sale la voz de pecho, que es la que yo no podía hacer. Ahora como que me estoy animando a hacer algunas notas con esa voz de pecho, pero no saben lo que me cago, tipo, me caga hacer esa voz de pecho porque no puedo, porque siento que me voy a equivocar. Y sí, o sea, obvio, tengo más miedo que inseguridad ya, como que ya digo, tengo que afrontar que hay cosas que tengo que superar, digamos, como que ya podés hacer esa voz de pecho o intentar hacer o empezar a buscar otras formas, pero bueno. O sea, hay un montón dentro de todo esto que me pasó. Y yo solamente lo venía a contar para que sepan cuál es mi mayor inseguridad. Y quizás también muchos van a decir, Guille, estás exponiendo algo que quizás el día de mañana se te viene en contra, porque vieron que las redes son un arma de doble filo. O sea, vos decís, no sé, tengo inseguridades con mi cuerpo y quizás el día de mañana van y te llenan a mensajes tipo, ay, no sé qué, quizás, o con tal de hacerte un mal. Y es mentira que las personas no leemos los comentarios, tipo, sí los leemos. El problema es cuando nos afectan o no nos afectan. Y yo quizás ahora estoy exponiendo este problema porque ya sé que no me afecta, digamos. Porque ya sé que el día de mañana lo voy a leer y voy a decir, bueno, no sé, es parte de mi vida también. Esa voz nasal, ya estoy orgullosa de esa voz nasal o esa voz difónica que tengo. Porque es parte de mí. Y porque toda esa voz tiene una historia, y porque, no sé, para que esa persona esté escuchando mi voz y para que yo le permita escuchar mi voz, no sé, yo pasé por muchos procesos. Pero bueno, nada, es un tema que a mí me genera algo, obviamente. Y yo quería contarlo por acá y que ya quedara como plasmado. Y vuelvo a repetirlo. Lo cuento más que nada porque es parte de mi historia y porque ya está superado. Pero nada, es parte de mí. Y un poco de toda la emoción y todos los nervios que cargo con esto de sacar música es por esto, por esto que venía guardando hace mucho tiempo. Y nada, tipo, eso, nada. O sea, qué divertido poder haber reflexionado sobre todo y poderme haber, o sea, poderme permitir todo esto, porque quizás uno se encierra en que no y que la puerta no es por ahí, o sea, que uno no tiene que ir por ahí. Y yo no, yo le voy a dar una oportunidad a todo esto y ver qué onda. Pero bueno, lo hago porque yo amo el arte, amo la música, amo componer. Todo este mundo me fascina y no iba a dejar que nada, tipo frustraciones se interpongan en mi camino. Ahí está. Así que nada, sepan que para mí es contar esto es como también abrirles un poco mi corazón. Ay, estoy muy disfónica, perdón. Es abrirles 100% mi corazón y que sepan literalmente algo que fue muy importante. Así que nada, creo que no tengo nada más para decir. Creo que es uno de los episodios más largos que hice en todo este último tiempo. Pero bueno, nada. Eso, espero poder hacer un nuevo episodio y estar mejor de la nariz y todo eso. Pero bueno, vamos hablando. Les mando un beso súper, súper grande y gracias por escucharme. ¡Mua!